Hola, muy buenas tardes. Cuando son las 5:15 aproximadamente, quiero dar la bienvenida a todos los oyentes que nos seguís escuchando o acabáis de sintonizarnos. Soy Vicky y vamos a estar durante una hora con todos vosotros en un nuevo programa del Taller de Padres del Instituto Esteban Manuel Villegas. Podéis escucharnos en el 107.6 de la FM, también por internet a través de nuestra página web www.radiovillegas.com y desde vuestros móviles.
Buenas tardes, yo soy Diego y durante estos minutos os vamos a acompañar, tenemos preparado un programa lleno de sorpresas que a continuación os detallaremos. Con nosotros se encuentran en control de sonido, como siempre, José Antonio Laboreo, y los componentes del taller de radio que nos acompañan en este magazine son Araceli, Idoya, Fusía, Belén y un servidor. También aprovechamos para saludar a Carlos, Blanca y Jesús, que no han podido hoy estar con nosotros. Ay, que nos hemos dejado a Pedro, vale.
Como ya os adelantábamos anteriormente, esta tarde viene llena de sorpresas. Haremos un homenaje a una gran voz. Hablaremos sobre el aniversario de Esteban Manuel Villegas. Además, daremos un repaso al gran estreno de Bambalina. Tendremos una receta de cocina muy actual, escucharemos buena música y mucho más. Así que no demoremos más. Esto comienza ya mismo. Vamos a dar paso a una canción y comenzamos.
Damos comienzo a nuestra tarde con el reciente concierto de Loquillo y nos lo trae hasta aquí de la mano de Vicky. Vicky, cuando quieras. ¿Qué tal el concierto?
Pues muy bien. Bueno, el sábado 17 de mayo tuvo lugar en el pabellón multiusos Ciudad de Nájera la actuación del cantante Loquillo. En su paso por nuestra ciudad nos acerca su gira De vez en cuando y para siempre, con la que está presentando las canciones de sus últimos discos, El creyente y La nave de los locos, álbumes llenos de energía y rock and roll, en los que sus canciones están compuestas por Sabino Méndez, lo que ha supuesto un histórico reencuentro discográfico. No defraudó a su público cantando, como no podía ser de otra manera, sus canciones de siempre, como Rock and Roll Star, Cadillac Solitario y El ritmo en el garaje, entre otras. El público coreaba y cantaba rock de los 80. Asistieron al evento más de 1.500 personas de todos los lugares de España, pero además los ciudadanos de Nájera no perdieron oportunidad de ver a El Loco y rememorar los años en los que aquí, sí, aquí en Nájera, se podía disfrutar de los mejores conciertos de grandes grupos. Pese a todos los problemas técnicos que sucedieron antes del concierto y tras una larga espera de más de una hora, daba comienzo a las 12 de la noche el esperado evento. Durante el concierto hubo también problemas de sonido, pero el público solo quería disfrutar de la gran actuación que estaba ofreciendo Loquillo, cantando y coreando, aplaudiendo sin cesar. Este magnífico concierto estaba organizado por la Asociación Cultural San Miguel y contaba con el patrocinio del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Nájera. Para despedirnos hemos salido a la calle y hemos realizado algunas preguntas. La primera de ellas es sobre qué les ha parecido el concierto y así nos respondían.
Bueno, ha estado muy bien. Ha empezado un poco más tarde de lo habitual. No sé si ha habido algún problema técnico o algo, pero bueno, la espera ha merecido la pena. Ha estado muy bien. La participación creo que ha sido muy buena. A pesar de que estamos aquí en un pueblo, la entrada, el precio, todo ha estado muy bien. Me ha gustado bastante.
Ha sido un concierto muy completo, había gente de todas las edades y yo creo que ha respondido muy bien la gente. Creo que Nájera debería de animarse más a hacer este tipo de actividades y la verdad que ha mezclado canciones de las míticas con canciones del disco nuevo y la verdad que ha estado muy bien, ha sido muy completo.
Pues es la primera vez que iba a un concierto de Loquillo. Me ha sorprendido para bien porque ha sido un concierto muy completo. Aunque eso sí, hemos tenido que esperar debido a unos problemas técnicos al principio. Se ha alargado un poco la hora del comienzo, pero ha merecido la pena debido a que el tío lo ha dado todo en el escenario.
Me lo he pasado muy bien, el sonido me pareció genial, Loquillo es una maravilla en el escenario, que tiene un estilo y y la chulería esa bonita que tiene, está genial.
La segunda que formulábamos era por la mejor época del cantante, o la que más les gustaba, los 80, los 90 o la época actual, y esto es lo que nos contaban.
Pues hombre, toda la música de Loquillo es buena. Si hubiera que elegir, pues me quedaría más con la de los 80, que es más de mi época.
Pues la verdad que yo me quedaría con la época en la que estaba con los Trogloditas. Yo creo que son las canciones más famosas y para mí las mejores.
Pues me decanto por las canciones de los 80, las más oídas que tiene, y aparte son las que más he escuchado yo. Y por lo tanto creo que son las mejores que tiene.
La música de los 80-90, la actual prácticamente pues ya no la escucho.
Y la última pregunta era por su mejor canción o la favorita para ellos, y muchos coincidían, claro.
Bueno, pues si hubiera que elegir, pues el Cadillac.
Y mi canción preferida, pues es difícil quedarse con una, pero me quedaría con la de El ritmo en el garaje. Esa yo creo que es la más mejor.
Hay varias que me gustan mucho y que escucho bastante, pero si tengo que decantarme por una, elijo Cadillac Solitario.
Mi canción favorita es Yo para ser feliz quiero un camión, que por cierto, no la cantó.
Y después de oír estas opiniones de la gente, desde aquí en Radio Villegas, solo espero que nos sigan dando la oportunidad de ver en Nájera grandes artistas como este. Un saludo para todos. Ahora tenemos preparado, como no podía ser de otra manera, toda la información del aniversario de Esteban Manuel Villegas. Nos habla de todo ello Belén. Adelante.
Bueno, Vic, pues vamos a hablar del concurso literario que promueve nuestro instituto y lleva su nombre. Cumple sus bodas de plata, 25 convocatorias en 25 cursos. El poeta y escritor humanista Esteban Manuel de Villegas fue bautizado en Matute un 5 de enero de 1589. Para conmemorar los 4 siglos de su nacimiento durante el curso 89-90, a 2 profesores del centro, José María Arnaez y Carmen Galarreta, se les ocurrió organizar un concurso literario. Además de desempolvar el recuerdo de Villegas, tan injustamente olvidado por los riojanos, perseguían promover la creatividad literaria entre jóvenes y escritores incipientes. Desde entonces se ha convocado ininterrumpidamente. La costumbre es convocarlo el 1 de diciembre de cada año, fallar los ganadores a finales de abril y entregar los premios el primero o segundo sábado de mayo. La economía del centro no permite que los premios sean tan sustanciosos como los que convocan instituciones más poderosas. Sin embargo, el concurso alcanzó cierto prestigio dentro de la actividad literaria de La Rioja por su continuidad y, sobre todo, porque algunos de sus ganadores han desarrollado después una carrera literaria más o menos fértil. Un hito en su consolidación fue la publicación en 1995 de todos los trabajos anteriores premiados. A partir de ese curso, habitualmente en torno al 23 de abril, Día del Libro, se publican los trabajos premiados del curso anterior. Esto contribuye al conocimiento público de las obras, a una mayor valoración del concurso y, por supuesto, sirve de ejemplo a otros jóvenes. Están llamados a participar en él estudiantes y residentes en La Rioja y socios de los centros riojanos, divididos en 2 modalidades, mayores y menores de 19 años. Los géneros y premios han ido variando en función de lo que parecía más adecuado en cada momento. Los premios se redujeron para poder aumentar su cuantía y que resultaran más atrayentes. Actualmente se convocan los géneros de poesía, relato breve y microrrelato. Naturalmente, la cantidad y la calidad varían de año en año, pero en general la participación supera los 50 trabajos y la calidad es buena, con la sensación algunos años de que más trabajos merecerían premio. Por último, para hablar del último concurso, se ha intentado dar el mayor realce a esta edición, que hacía el número 25. Las bodas de plata, dentro de las limitadas posibilidades económicas actuales. Por un lado, se ha aumentado el repertorio con el nuevo género de microrrelatos. Además, en colaboración con la Asociación de Filatélicos de Nájera, ACONA, se ha confeccionado un sobre, un sello y un matasellos de correos, conmemorativos de ambas efemérides. Hay que agradecer el interés a la Asociación ACONA, cuyas gestiones convencieron a la ONCE para que dedicara un cupón a la figura del poeta Villegas en su 425 aniversario de su nacimiento. Su sorteo se celebró el 7 de mayo y en su carátula figuraba un pseudo retrato del escritor y el comienzo de uno de sus poemas más populares, La cantinela 7, que dice así.
Yo vi sobre un tomillo quejarse a un pajarillo, viendo su nido amado de quien era caudillo, de un labrador robado. Vile tan congojado por tal atrevimiento, dar mil quejas al viento, para que al cielo santo lleve su tierno llanto, lleve su tierno acento. Ya con triste armonía, esforzando el intento, mil quejas repetía. Ya cansado callaba al nuevo sentimiento, ya sonoro volvía. Ya circular volaba, ya rastrero corría. Ya pues de rama en rama al rústico seguía, y saltando en la grama parece que decía: dame rústico fiero mi dulce compañía. Y a mí que respondía el rústico: no quiero.
Qué bello, Pedro. La misma tarde que se sorteaba el cupón, tenía lugar en el Centro Cultural Caja Rioja un acto en el que se presentaba el sello y el matasellos y se pronunciaba una conferencia sobre aspectos de la vida y obra de Villegas y la Nájera del siglo XVII, muy bien documentada y magistralmente expuesta por el profesor de historia jubilado y promotor del concurso, José María Hernáez. La organización se da por satisfecha con la edición actual. Los jóvenes han respondido a la convocatoria del nuevo género de microrrelato. Ha vuelto a haber suficiente calidad en la poesía juvenil como para no dejar los premios desiertos. Los relatos merecedores de premio han sido bastantes y la calidad en los trabajos de adultos sigue manteniendo una tónica de alta calidad. El sábado 10 de mayo en el Salón de Actos del Centro tuvo lugar una ceremonia entrañable en la que los representantes del Instituto, el Ayuntamiento y la Consejería de Educación hicieron entrega de los distintos galardones. Por falta de tiempo no vamos a dar detalle de todas las obras y autores, pero nos gustaría destacar algunas cosas. Una vez se han decidido las obras premiadas, se abren las plicas selladas y se conocen las identidades de los autores. Es una gran satisfacción ver que alguno de ellos resulta ser alumno o antiguo alumno del instituto. Este es el caso del primer premio de poesía joven que recayó en Cuarto Creciente, poema de Yanire del Río.
Nacida de los rayos del sol y reflejada en ese charco, cuarto por sombrero y creciente entre tus brazos, luz de luna que imanta empuñaduras y funde nuestro acero, con la muerte de las naranjas florecí al nacer febrero.
¡Qué chulada! De verdad, Pedro, es que esto es precioso. El trabajo ganador del relato breve en la modalidad de jóvenes, desde esta orilla, sedujo al jurado por ser un relato histórico fenomenalmente documentado. El segundo premio, La inocencia de la noche, contaba una dura historia de violación con una retrospección narrativa muy bien llevada a cabo a pesar de la juventud de la autora. En adultos, el premio de poesía volvió a recaer en un socio del Círculo Riojano de Madrid, José María Rodríguez, un jubilado que tiene un fabuloso dominio del verso. No me resisto a recitar el soneto final de Rapsodia triste de melancolía.
Aquella juventud que otrora fuera, pétalo abierto al sol de mediodía. Hoy languidece y muere. Su agonía rompe mi frente cana, compañera. Los dos vivimos en la fuente fría, el agua dulce de la primavera. Los dos sentimos hoy en la ribera la brisa amarga de la tarde umbría. Regreso soñador por la vereda, añorando la grata melodía del viento que retoza en la pradera. Percibo solo, ay, la sinfonía, memento de una coda placentera, triste rapsodia de melancolía.
Para terminar, el jurado nos pide que desde estos micrófonos transmitamos el agradecimiento a todos los participantes por su esfuerzo. Y ánimo, que no se desilusionen los no premiados y que sigan por el camino que han emprendido. A la mayoría de todos nosotros tampoco nos salen las cosas bien a la primera.
No puedo acabar sin llevar estas pocas letras a mi terreno y sin citar a Carlos Gardel, quien cantaba en su tango Volver, que 20 años no es nada. Sencillo verso del emotivo y famoso poema musical. 25 años, pues, no es sino un poco más que nada. Y la 26ª edición del concurso literario Villegas se pondrá en marcha antes de que acabe este año para dar voz a los escritores y poetas riojanos, jóvenes y adultos, para proporcionarnos otra excusa para leer y pasar un buen rato y para demostrarnos una vez más la extrema velocidad del tiempo.
Se oye una canción que hace...
Pues nada, continuamos esta tarde acercándonos, eso sí, al gran estreno de Bambalina. Nos cuenta cómo fue Idoia. Idoia, buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. Sí, voy a haceros un pequeño balance de lo que fue el musical de este año de La Bella y la Bestia, que se puso en escena los pasados 16, 17 y 18 de mayo en el Cine Doga, a cargo del grupo de teatro joven Bambalina. Por séptimo año consecutivo, de nuevo se baja el telón en el Cine Doga. Es el momento de recapitular y pararnos a analizar. De nuevo cesan los aplausos después de tres noches en los que las luces, la música y nuestros chavales nos han deleitado con sus fantásticas interpretaciones, bailes y canciones, alguna incluso en directo. El público ha llenado el patio de butacas, noche tras noche dispuesto a disfrutar del espectáculo. ¿Qué puedo decir yo? No soy imparcial. No solo como madre de dos de los actores que intervienen en la obra, sino como persona que los ha visto crecer en el escenario. Me he reído y he llorado con ellos. Estos chicos nos sorprenden año tras año con sus magníficas actuaciones. Como el buen vino, han ido madurando y cogiendo fuerza en escena. ¿Qué puedo decir de ellos? En dos palabras, impresionantes. Hemos tenido una bestia aterradora, una bella sorprendente, un Gastón que se comía el escenario, un Mogis que ha gustado mucho, pese al poco tiempo que hizo que se incorporó a su papel, un tremendo Le Fou y un pequeño pero no menos importante Monsieur Leclerc. A su lado, compartiendo escenario, unos fantásticos objetos con vida. Raquel, haciendo un maravilloso dindón. Íñigo, un reluciente Lumière. Una tremenda Madame de la Grande Bouche. Una sorprendente señora Pot. Una sensual Babette. Y un pequeño, pero no menos resplandeciente Chip. Todos ellos acompañados de fantásticas hadas, tanto buenas como maléficas. Un pueblo cargado de fuerza en el escenario. Hermanas tontas, que sorprendían y nos hacían reír. Reinas soberbias. Duendes maravillosos, personajes de cuento, no quiero dejarme a nadie, pero eran tantos. Todo eso bajo la maravillosa dirección de Raquel y Javier. De la iluminación, todo lo que diga es poco. Siempre apoyados por la empresa AGT, que como todo el mundo sabemos, se ha hecho un hueco muy importante en este mundo. Con unas personas en ella que ponen su corazón en todo lo que hacen. Andrés, Julio, Eduardo y un largo etcétera. Por atrás, qué decir, hay un montón de gente haciendo vestuarios, escenarios, peluquería, confección de máscaras, prestándonos el atrecho, lo siento, es un equipo tan grande, pues que realmente se me escapa. 9 meses de trabajo han sido que en solo 3 días han llegado a su culminación. Muchas noches sin dormir por parte de mi amiga Raquel, me consta. Creo que salvo por el subidón de la obra, ya no podía con su cuerpo. Y ahora que el telón se ha bajado y el patio de butacas está vacío, tan solo queda pensar cómo se llenará el próximo año. No será Campanilla, ni La Bella, ni Sandy, pero seguro que las cabezas de nuestros directores ya están pensando con qué nos sorprenderán. Sea lo que sea, de lo que sí estoy segura es que volverán a iluminar y llenar de sonido el cine Doga, donde una cuadrilla de niños y adolescentes nos harán disfrutar de nuevo con un nuevo reto. Y esto es todo, creo que más o menos dice todo lo que siento sobre la obra y lo que ha sido.
Bueno, al final esto fue sobre todo idea de Raquel. Quería que cambiase completamente el estilo de lo que habíamos hecho hasta el momento, porque después de hacer Mecano, después de hacer Mamma Mía o el de Bull Rock You, queríamos un musical, con música hecha exprofeso para el musical y no canciones con una historia. Se barajó algún otro título, pero al final, bueno, pues decidió hacer La Bella y la Bestia y nos pusimos en marcha. A ver, el mayor problema de La Bella y la Bestia es que es un cambio completo de todo lo que habíamos hecho hasta ahora. No tiene nada que ver interpretar a jóvenes, que está muy cerca de lo que pueden pensar o hacer los actores que tenemos, a de repente hacer un cuento donde todos los personajes son artificiales, la forma de actuar es mucho más forzada, y luego a eso hay que sumar toda la complicación de la escenografía, vestuario y demás, que bueno, pues ha sido una, o está siendo una gran historia.
Y en el corazón de una sensación grande como el mar. Y así que nace una ilusión y anda de emoción, bella.
Como siempre, en nuestros programas tenemos un espacio dedicado a la cocina. Y aquí está nuestra compañera Fusía, que nos trae una receta de plena actualidad. Fusía, cuando quieras.
Hola, Diego. Pues hoy vamos a hablar de una vuelta al pasado en la cocina, y es que el pan casero está de moda. Cada vez son más los libros y los cursos para hacer pan en casa, y el aumento de ventas de panificadoras demuestran que crecen los aficionados a ponerse con las manos en la masa. Por eso, hoy os vamos a proponer una receta de pan casero, ya que, aunque en sus es un poco laborioso, a los que les gusta la cocina disfrutan haciendo sus propios panes. Para hacer un pan de unos 30 centímetros nos hace falta 750 gramos de harina de fuerza, es una harina más rica en gluten, 5 gramos de levadura seca de panadería o 15 gramos de levadura fresca, media cuchara de sal, 450 mililitros de agua tibia y harina para la mesa. Para empezar, tamizaremos la harina y la sal en el cuenco donde vamos a hacer la masa. Mezclamos en otro la levadura con el agua tibia, pero sin pasar los 40 grados, ya que mataríamos la levadura. Si usamos la levadura fresca, la dejaremos reposar unos 15 minutos hasta que forme burbujas. Hacemos un hueco en el centro de la harina y echamos la mezcla de la levadura removiendo a fondo con las manos hasta que la masa se desprenda de los bordes. Si vemos que está demasiado blanda, pues añadimos algo más de harina. Y si está muy seca, humedeceremos un poco la masa. Para el amasado y refinado, la pasamos a la mesa enharinada y amasamos a fondo unos 15 minutos, extendiendo, doblando y retorciendo la masa con un movimiento rítmico y regular. La masa estará lista cuando no esté pegajosa, se extiende fácilmente y se nota suave al tacto. Lavamos el cuenco y lo untamos con un poco de aceite y ponemos dentro la masa. Lo cubrimos con film transparente y lo dejamos fermentar en lugar tibio hasta que duplique su volumen, entre una hora o hora y media. Pasamos la masa a la mesa y volvemos a amasar intentando dar una forma redondeada. Cubrimos el pan con un trapo limpio y le dejamos reposar unos 15 minutos. Repetimos el amasado anterior para dar forma redonda de nuevo. Colocamos el pan sobre una tabla lisa enharinada y la cubrimos con un trapo seco y la dejamos fermentar en sitio cálido durante unos 50 minutos. Esta segunda fermentación es la que dará esponjosidad al pan. Los tiempos de fermentación son aproximados ya que depende mucho de la temperatura de ambiente y la humedad, incluso el tipo de cantidad de levadura utilizada. Encendemos el horno a unos 230 grados, metemos una bandeja con agua caliente en la base del horno para que haya humedad y ponemos la bandeja del horno a media altura para que se vaya calentando. Una vez el pan haya subido lo suficiente, le hacemos una incisión poco profunda en la superficie con cuchillo muy afilado para que desarrolle más la corteza. Puede ser una cruz o un enrejado, lo que más os guste. Metemos el pan en la bandeja del horno y polvorizaremos con un poco de agua fresca. El vapor es fundamental para la formación de la corteza. A los 20 minutos, tiempo durante el cual el pan sigue subiendo, retiramos la bandeja con agua del horno y seguimos cociendo otros 15 minutos. Bajamos la temperatura a 200 grados y bajamos y dejamos acabar el horneado hasta que el pan esté cocido. Esto lo sabremos cuando el golpeado la base con los nudillos suene a hueco. Lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar sobre una rejilla. No lo cortaremos hasta que esté completamente frío. Ahora tenemos una auténtica hogaza de pan casero. Espero que os guste y que os animéis a preparar un pan casero.
Bueno, y espero que hayáis tomado muy buena nota de nuestra receta de pan, porque ahora continuamos. Llegamos al momento clave y queremos haceros llegar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, todo ello en clave de humor, claro. Llegan nuestras tomas falsas. ¡Disfrutarlas!
Con encanto. Un breve recorrido virtual
por los pueblos riojanos.
El municipio Calagurris y Ulí... Joder, ya te sabía yo que esto me iba a mí. Es que me ha tocado a mí latín, manda huevos.
A orillas de las aguas del río Cidacos descansa la hermosa población...
Vaya.
La hermosa población...
Vaya.
Apenas a 48 kilómetros de la capital riojana.
Riojana.
Que la caracterizó siglos atrás. es evocar su pasado musulmán cuando fue bastión de la poderosa dinastía musulmán.
Pueblos con encanto, Torrecía de Cameros, Cameros, Cameros. Pueblos con encanto, Torrecía de Cameros, Torrecía de...
Cameros.
Se tiene constancia documental de Torrecía en Cameros desde el siglo...
Cameros.
Hubo un asentamiento... Ahí va. Junto con Leza y otros pueblos de Cameros a una activa población... Población producción. O de un buen plano y hasta aquí ha llegado nuestro recorrido virtual centrado en Torrecía de Cameros.
También la catedral que a poco no llegó, aunque el nombre real fue sustituido. Una serie televisiva de éxito se rodó en sus calles, aunque el nombre real fue sustituido por el edificio.
Por favor.
Aunque si has visto la serie, paseando por sus calles, reconocerás muchos rincones. Se encuentra el Museo de la Cultura del Vino.
Con la intención de repoblar las zonas fronterizas, que conserva gran parte de su carga. Ezcaray y el conjunto de palazzo a 15.000 en épocas vacacionales.
Y la basílica se trata. Vale. En el plano de la arquitectura civil señorial, Haro destaca por su importante colección de palacios.
Aunque actualmente estas las más viejas alfererías.
No, tampoco me ha gustado.
Las más viejas alfererías. De sus monumentos.
Bueno, y después de este momento de humor, a continuación nos tienen preparado un tema muy interesante sobre nuestros hijos y los adolescentes, de los que nos van a hablar Araceli y Doña. Araceli. Y Vicky, perdón.
Hola. Hola, buenas tardes a todos, queridos oyentes. Ahora y durante los próximos minutos vamos a hablar de nuestros hijos, los adolescentes. Una de las etapas más críticas y difíciles en el desarrollo de nuestra vida, yo creo que es la adolescencia. Esa es la etapa que todos nuestros hijos, unos antes y otros más tarde, comienzan en sus años de instituto. ¿Por qué digo crítica? Porque es una etapa caracterizada por los cambios. Se producen cambios físicos. En los chicos se endurece la voz, pasando por los inevitables gallos al hablar que tanto les avergüenza. Les sale vello corporal en las piernas, en las axilas y ¡oh, qué horror! ¿Qué es eso? Un bicho peludo se ha posado en mi labio superior y no se quiere marchar. ¿Y qué me decís del temido acné? Este problema quizá afecta más a las chicas, que ven su vida convertirse en una montaña rusa de hormonas. Estas pasan por ese día de... mi niña se ha hecho mujer. En el que no saben muy bien si dar saltos de alegría o por la consecución de esta nueva categoría, o tirarse de los pelos y echarse a llorar. Su cuerpo se va redondeando y, sobre todo, les caracteriza el desarrollo del pecho. También, aunque en menor medida que a los chicos, les sale vello corporal. Pero, a diferencia de ellos, en las chicas se convierte en su mayor enemigo a combatir. Y todo esto, que aunque contado a grandes rasgos ya supone mucho, son los cambios menos traumáticos de esta etapa. Los que realmente les marca para el resto de su vida son los cambios que sufren a nivel mental y emocional. El adolescente pasa de ese círculo familiar donde los padres y adultos que han acompañado su infancia son una guía protectora en la que apoyarse, las personas más importantes en su vida, a otro círculo, el círculo de los amigos. Necesitan sentirse integrados, valorados por el resto de compañeros y personas de su entorno y grupos de iguales, con lo cual, absolutamente todas sus acciones y decisiones están influenciadas por las opiniones y estilos de los demás. Por esta toma como punto de referencia de sus compañeros, todos los adolescentes se dejan llevar por las modas temporales de peinado, vestuario, música, y estos son los detalles que, llegados a la etapa adulta, recordamos con nostalgia. ¡Vaya pinta llevábamos! ¡Y qué pelos! ¿Pero cómo nos dejaban salir así de casa? Si es que ahora no sabéis de música, en nuestros tiempos, ¿cuántas veces habremos dicho dichas expresiones? Nos identificamos el resto de nuestra vida con las tendencias generadas en nuestra etapa adolescente y en esos años de transición a la etapa adulta 100%. Por ejemplo, si mencionamos a la generación de los 60 o generación hippie, a la de los 80 y la movida madrileña, o vemos a nuestros adolescentes de ahora, las diferencias estéticas, musicales y culturales son abismales. Pero aún así, las similitudes entre ellos son mucho mayores que lo que les diferencia. En todas las etapas, las familias, cuando llegan a esa etapa en la que un adolescente ha entrado en su vida familiar, viven situaciones y problemáticas semejantes. La comunicación padre-adolescente se ve resentida por la prevalencia de opiniones diferentes. El adolescente siente la necesidad de vivir su propia vida, de relacionarse, de aprender con sus amigos, situación que puede afectar a los padres que de alguna manera ven cómo van perdiendo el control en la vida de sus hijos. En estas situaciones y sentimientos pueden desencadenarse conflictos familiares basados en reproches e intolerancias acerca de la conducta de sus hijos. De ahí la importancia de saber gestionarlos y poder resolverlos exitosamente, pues de no ser así, no solo se verá afectado el clima familiar, sino además el autoconcepto y la autoestima del adolescente en cuestión. Por esta razón, la comunicación debe ser fluida y estar basada en la comprensión, el respeto y el afecto. Es cierto que ante ciertos temas y circunstancias delicadas, seguir este criterio puede resultar muy complicado, pero es muy importante conseguir que se cumpla, ya que tras la aparente coraza de seguridad y firmeza de muchos adolescentes suelen mostrar, se esconde una gran incertidumbre, fragilidad e inseguridad que los padres deberán tener en cuenta a la hora de tratarles. La adolescencia es una etapa caracterizada por la inseguridad que da el encontrarse a sí mismo en una nueva situación en la que todo le resulta diferente. Autoestima y autoconcepto son dos palabras claves en el desarrollo de la personalidad del adolescente. De ello, dependerá la confianza que tengan en sí mismos y, en consecuencia, su actitud ante la vida. Por ello es tan importante el fortalecimiento durante esta etapa. Vamos a dar unas recomendaciones para fortalecer la autoestima del adolescente. Por ejemplo, practicar la escucha activa, o sea, escucharles con atención tratando de ponernos en su lugar. No juzgar precipitadamente, dándoles así la oportunidad de explicar el porqué de sus conductas, pudiendo descubrir las causas que las propician. Tratarles con empatía, teniendo en cuenta la etapa de cambios que atraviesan. Transmitirles confianza y seguridad, que entiendan que creemos en ellos y en sus posibilidades. Evitar restarle importancia a sus preocupaciones, que muchas veces como padre nos parecen simplezas, y procurar aportarles una alternativa positiva que alivie su ansiedad. Establecer una comunicación positiva en el hogar, con un lenguaje claro y abierto, tolerante y flexible. Evitar humillaciones. Nunca amonestar malos comportamientos delante de compañeros, evitando dejarlos en vergüenza. Emplear refuerzos que afiancen las conductas positivas. Estas recomendaciones pueden ser útiles en la práctica y contribuir a mejorar la autoestima y el autoconcepto del adolescente, convirtiéndolos en personas más positivas y habilidosas socialmente, más preparadas para afrontar los fracasos y conseguir éxitos. Bueno, y después de todo esto, quisiera preguntar a unas madres de adolescentes que tenemos aquí, a Vicky y a Idoya, que me conteste la que quiera, pues, ¿cuál es para ellas, como madre de adolescente, el mayor cambio que han notado en el comportamiento de su hijo adolescente? Idoya, ¿qué nos cuentas?
Pues, bueno, indudablemente que el mayor cambio que yo creo que he notado en mi hija ha sido un momento, sobre todo, en que hubo un momento de alejamiento total, de escuchar, de entender, de todo. Yo creo que está volviendo, sinceramente creo que está volviendo. Pero eso fue lo más importante, por lo menos lo que más me afectó a mí como madre, el hecho de su adolescencia.
Hombre, yo creo que siempre se nota, es algo que yo creo que todos lo tienen, ¿no? Ese momento de alejamiento que dices, ay Dios mío, pero si ya no me dice nada, ni me cuenta nada, sí. Ni qué ha pasado, ¿no?
Que parece que se han convertido en otro,
eso. Entonces, otro niño. Como que desaparecen y dices, ay, que lo pierdo. No, luego, como bien dice Idoya, vuelven, ¿no? Y luego ya es distinto. Lo que pasa es que yo siempre digo que es el momento en el que están enfadados con el mundo. No quieren saber absolutamente nada.
Sí, no es una cuestión de los padres. No, están enfadados,
están enfadados
en general.
Exacto, que es muy lógico porque, vamos a ver, ¿qué época, qué etapa de su vida es esa, no?
Yo es que a mi hija, concretamente, eso de estar enfadada tampoco le he visto. O sea, estar enfadada...
A ver, enfadada con el mundo me refiero que, a ver, eso que no te cuentan nada, que todo lo que le dices... ya sea por su bien, sí, de una manera u otra, le sientan mal.
Y que están muy rebotados. Sí.
Están enfadados.
Como que a la primera que le soplas un poquito en la oreja, parece que les pinchas.
Sí.
Salen con una contestación que igual no te hacían antes.
Están con el cuchillo ahí, esperando a que les digas, por esa no, entonces... ¡Ah!
Ajá. Sí, yo creo que todos ahí pasan y atraviesan esa época.
Después de esto no os hago la segunda pregunta, porque me la habéis contestado. O sea, si habéis notado esa separación, ese rechazo, esa pérdida de control en la vida de vuestros hijos, ya veo que sí, porque realmente yo creo que como madres de adolescentes eso es lo que más notamos, ¿no?
Sí, a ver, se nota y eso es lo que más.
No llegas a una pérdida de control, creo yo, vamos.
No.
Marcas una pauta y yo, por ejemplo, en mi caso puedo decir que mi hija en todo momento ha sabido respetar hasta dónde podía llegar.
Sí. Se crea, yo creo, que otra forma de relacionarse con el hijo. Otra manera. Deja de ser un niño pequeño y te tienes que relacionar con él de otra manera diferente. Sí. Como con un niño... Pues
tienes
eso,
que
ya
ser policía.
Que ya es, que ya
tienes
es más
que
mayor.
Ser policía muchas veces.
Sí, pero respetando, Idoya, respetando.
Sí, pero quiero decir, en mi casa entras hasta ahora, o sea...
Ah, eso sí.
Entrar en una fase
hombre,
más
las
de
normas
policía que de amigos.
No
si
se
quieres.
Deben perder.
Las normas no se deben perder.
No,
hay que estar como. Hablamos como muchas veces, igual hemos tenido en conversaciones que se habla de los maestros, que sí que hay que ser amigos, pero poniendo el margen donde tú lo tienes que poner, porque tienen que tener unas normas.
Hombre, somos amigos, pero yo no siempre somos. Digo, a ver, sí, amigos.
Pero eres madre.
Soy su madre.
Vamos a ver,
su
soy su madre, exactamente.
Sí. Yo esa frase se la he dicho a mi hijo más de una vez. Soy
la
tu madre, no tu amiga.
La quiero mucho y todas esas cosas, pero soy su madre.
¿Qué consejo daríais una vez que habéis pasado o que estáis pasando por esta etapa de padres adolescentes a otros padres, a otras madres que os estén escuchando?
Pues que cada hijo es un mundo.
Sí. Eso no es un consejo, eso es una realidad.
Sí, pero...
A mí en cierta ocasión me lo decía una psicóloga de aquí, de este centro además, que lo que siembra se recoge. Y creo que no hay mayor realidad. O sea, que al final... La vida te da un poco lo que tú has sembrado, a ver, que siempre hay, el entorno es tremendo, pero al final lo que siembras, o sea, si tú en tu hijo has sembrado una serie de
valores,
efectivamente, eso luego lo vas a recoger y el niño va a volver, vas a ver volver y vas a ver volver, yo creo que bien.
Hombre, yo pienso que el respeto y lo que hablábamos un poco, ¿no? Su espacio. Vamos a ver, están en un momento en que necesitan espacio.
Sí.
No alejarnos, porque no tenemos que alejarnos, es el peor momento para alejarnos.
Tienen que saber que estamos ahí.
Exacto, pero necesitan su espacio. No podemos ser, a ver, y ahora te cojo el móvil, y ahora, a ver, sí, tenemos que tener ese control. Pero yo soy respetuosa.
Pero respetándolos.
Exacto.
Y dándoles también pie a que se equivoquen.
Efectivamente, sí. Y dándole la confianza para saber que tú, además, pese a que haga la mayor burrada de este mundo... Eres su madre y estás ahí siempre. Aunque haga lo que haga. Yo, como ejemplo, siempre he dicho, cuando alguien mata a alguien, está fatal, muy mal, pero su madre...
Siempre será su madre.
Siempre será su madre. Y no es culpable...
Ha sido un caso muy drástico, de todas formas.
Sí, pero la madre nunca es culpable de lo que ha hecho su hijo. Quiere decir que el que actúen contra su hijo, a veces actúan contra su madre. Y eso es muy duro. para una madre, no hablo para el hijo igual se lo merecía y se lo ha ganado, no lo dudo, la madre no.
Yo quisiera, para terminar, decir una frase que a mí me gustó mucho, tanto para los adolescentes como para cualquier niño, que algo que creo que tenemos que tener muy en cuenta todos los padres, y es que los hijos no hacen lo que les decimos que hagan, sino lo que ven que hacemos, y creo que eso es muy importante a la hora de educar a un hijo. Y con todo esto os dejamos, espero que os haya gustado.
Pues seguimos en directo aquí en Radio Villegas y vamos a continuar con el rinconcito de la música, haciendo un pequeño homenaje a una gran voz, o más bien diría yo, la voz. Cuando quieras, Vicky.
Bueno, pues sí, vamos a hablar de Francis Albert Sinatra, más conocido como Frank Sinatra. Cumplidos ya los 16 años de su muerte, pues queremos hacer este pequeño homenaje al cantante y actor estadounidense apodado La Voz. Fue una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX. Su popularidad llegó a ser inmensa y prácticamente constante a lo largo de toda su vida, aunque fueron especialmente exitosos los años 40 y 50, siendo esta última década por su producción discográfica para la compañía Capitol, la considerada como su etapa de mayor calidad artística como cantante. A lo largo de su carrera profesional, Sinatra grabó más de 1.300 canciones y participó en más de 50 películas. Recibió multitud de premios y homenajes, entre los que podemos destacar que en 1953 recibió un Oscar al mejor actor de reparto en la película De aquí a la eternidad. También una nominación a mejor actor en la película El hombre del brazo de oro. Además, cuenta con 10 Grammys, recibió el premio de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación y la Medalla de la Libertad del gobierno estadounidense. La carrera musical de Sinatra se puede dividir en tres etapas. El primer registro sonoro que existe de Sinatra es del 8 de septiembre de 1935, en una grabación radiofónica de la canción titulada Shine, en la versión de los Mills Brothers, con el grupo vocal al que pertenecía, los Hovenkel Ford, por su participación en el popular programa Major Bowie's Amateur Hour. Vamos a escuchar ese primer registro musical.
We have now the Hoboken Four. They call themselves a singing and dancing fool.
Who speaks for the group?
I will. I'm Frank. We're looking for jobs. How about it?
Everyone that's ever heard us liked us.
Oh, my hair is curly.
The man's got curly hair.
Oh, my teeth are pearly,
and he also has pearly teeth.
Just because I'll always wear a smile.
You must always wear a smile.
Like you dress up. Folks. We'll shine up to you. Everybody's gonna hide you, do you? You'll make the whole world shine.
A continuación, fue vocalista de la orquesta de Harry James. Ya en años sucesivos, también lo fue en la orquesta de Tommy Dorsey. Su primera etapa, conocida también como el periodo Sinatra-Stordal, es una época en las grabaciones de Frank Sinatra que era para la compañía discográfica Columbia, muchas de ellas ensayadas en cierto sentido en las continuas actuaciones en directo del cantante, suponen su consolidación como intérprete. La calidad del material sobre el que trabaja y el momento excepcional por el que pasaba su voz convierten este periodo en un rival de la etapa Capitol para muchos aficionados. Este periodo es el más prolífico de la carrera del cantante. En la segunda etapa, los discos de Frank Sinatra para la discográfica
discográfica Capitol, constituyen la parte más valorada por la crítica y público de su producción musical. Se trata, además de los recopilatorios y de un disco navideño, de un conjunto de 15 álbumes originales realizados entre 1953 y 1961. El trabajo de Sinatra para Capitol se materializó en la explotación de las posibilidades del nuevo formato del LP, creando álbumes a partir de la agrupación de canciones vinculadas, bien por el tema, bien por el tono, de relajación, de swing, de romántico, etc. Es de los años en reprise que coincidió con la aparición de numerosos problemas para Sinatra en distintos ámbitos, en el musical, por ejemplo, con la interrupción demoledora de los Beatles y del pop en general, en la política, con sus relaciones con los Kennedy, y en lo personal, por problemas legales en Las Vegas, también relacionados con la mafia, el secuestro de su hijo, etc. Además de con su constante actividad cinematográfica y musical. Esta variada y completa problemática biográfica se refleja de alguna manera en su carrera musical de estos años. El resultado de esta etapa de su carrera va de éxitos incontestables como en lo comercial, como en lo especializado como September of My Year en 1965, al extraordinario e inesperado éxito comercial de sus dos discos de duetos, pasando por canciones como My Way y Stranger in the Night, que pasaron a convertirse en temas clásicos en el repertorio del cantante. Y hasta aquí llegamos con nuestro homenaje a una gran voz, Frank Sinatra.
Night and day, you are the one. Only you need the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Day and night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Day and night and day, under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, that its torment won't be through till you let me spend my life making love to you. Day and night and day. Spend my life making love to you day and night.
Cuando ya estamos llegando al final, y para terminar, tenemos una interpretación del cuento El verdadero valor del anillo, de Jorge Bucay.
Un joven concurrió a un sabio en busca de ayuda.
Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar, maestro? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más?
El maestro, sin mirarlo, le dijo:
¡Cuánto lo siento, muchacho! No puedo ayudarte. Debo resolver primero mis propios problemas. Quizás después, si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar.
¡Encantado, maestro!
titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas.
Bien,
asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho agregó:
toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo para pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas.
El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta la cara y solo un viejecito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro, así que rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, más de 100 personas, y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiese deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro? Podría habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda.
Maestro,
dijo,
lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizá pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo.
Qué importante lo que dijiste, joven amigo,
contestó sonriente el maestro.
Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo.
El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil. Lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo:
dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo.
¿58 monedas?
Exclamó el joven.
Sí,
replicó el joyero.
Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé si la venta es urgente.
El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido.
Siéntate,
dijo el maestro después de escucharlo.
Tú eres como este anillo, una joya única y valiosa, y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor?
Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda.
Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy y próximamente estaremos con vosotros en otro de nuestros directos, en este mismo dial, en el 107.6 de FM o también en nuestra página web www.radiovillegas.com.
Así que no olvidéis alegraros el día escuchándonos. Hasta pronto, queridos amigos.